Día número 29. La justificación por la fe. Bienvenidos a estos 40 días de oraciones y estudios devocionales de preparación para la segunda venida. Vamos a cantar inicialmente el himno 235 que se titula La razón de vivir. Y luego continuaremos con una oración y nuestro estudio de hoy.
Si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir, alguien hay que te ve, te conoce muy bien, alguien puede llenar.
Amén. Pues vamos a comenzar ahora con nuestro estudio de hoy. Para eso vamos a hacer antes que nada una oración. Recuerden, siempre pedimos la dirección de nuestro Dios antes de abrir su palabra y antes de estudiar las lecciones que Él tenga para nosotros. Vamos a orar. Querido amado Padre Celestial, en este tema tan bello que vamos a tratar en el día de hoy, queremos pedirte tu compañía, tu dirección, pero sobre todo, mi Dios, que a través de tu Santo Espíritu puedas darnos el entendimiento. Comprendemos, mi Señor, de que tal vez hay otras personas, mi Dios, que estén allí fuera, que no conocen de ti, pero mi Dios, nosotros, mi Dios, podemos conocer y saber que mi Dios nunca antes y en ningún otro método se ha revelado tanta luz, tanto conocimiento y tanta, mi Dios, verdad como la que tú, mi Dios, nos hablas, convenciendo nuestras conciencias, hablando a nuestros corazones y demostrando en nuestras vidas tu realidad, tu verdad, tu maravilloso poder, pero sobre todo, mi Dios, la manifestación más bella de tu amor en Cristo Jesús. Oh Señor, ahora que vamos a estudiar en esta lección, te pedimos que seas tú quien nos dirija, acompañe, quien guíe nuestra voz, nuestras palabras, mi Dios, y aún nuestros pensamientos, para que, mi Dios, podamos comprender este mensaje que tú tienes para nosotros. Gracias, oh Señor, por habernos acompañado y guardado como hasta ahora. Y es en el nombre de Cristo Jesús que te agradecemos y pedimos todas las cosas, Señor. Amén, Señor. Amén. La justificación por la fe es el título de nuestro día número 29. Ya casi llegamos a los últimos 10 días, así que estamos de racha. La justificación por la fe simplemente es mirar a Jesús para manifestar en nuestra vida su vida recta de victoria. Dios quiere que contemplemos a Cristo y no a nosotros mismos para obtener la victoria. ¿Se acuerdan de lo que estamos estudiando? Que Cristo nos da la victoria, era como se titulaba el día de ayer, día número 28. Esto que acabamos de decir así como tan rápidamente tiene connotaciones e implicaciones tremendas en nuestra vida. Miren lo que nos dice Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, él, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese énfasis de él lo añadí yo para que se entienda, pero en realidad dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria a Dios. Esta es la verdadera justificación por la fe y es la voluntad de Dios para todo cristiano. Si ustedes se acuerdan, en alguna lección que hemos estado viendo, vemos de que el Espíritu Santo lo que era, una de sus funciones, perdón, era que nos iba a recordar y a traer a la memoria y a nuestra realidad a Cristo Jesús y lo que Él nos ha enseñado. Todas las palabras que Él nos dejó dichas, la verdad, ¿ok? Esta es esa verdadera justificación por la fe, ¿vale? Y es la voluntad de Dios para todos nosotros como cristianos. Oswald Chambers, un conocido autor cristiano, presentó claramente esta maravillosa verdad en la lectura del 23 de julio de su meditación matinal, que se titula en inglés My Utmost for His Highest, que ha sido traducida del original aquí. Miren lo que nos dice. Primero cita a 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 30, en la Biblia. Dice: Mas él. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por Él, el cual nos ha sido hecho, y luego hace puntos suspensivos, santificación. También luego cita lo siguiente: el misterio de la santificación está en que las cualidades perfectas de Jesucristo me son impartidas, no gradualmente, sino instantáneamente. Ni bien caigo en la cuenta, por fe, de que Él ha sido hecho santificación para mí, la santificación significa nada menos que la santidad de Jesús que llega a ser mía y es exhibida en mi vida. Ese mía, no como mío, mi propiedad, sino que es de Él y que es puesta a mi favor. ¿Ok? El secreto más maravilloso de llevar una vida santa no yace en imitar a Jesús, sino en dejar que sus cualidades perfectas sean exhibidas en mi carne humana. Repetimos, el secreto más maravilloso de llevar una vida santa no yace en imitar a Jesús, sino en dejar que sus cualidades perfectas sean exhibidas en mi carne humana. La santificación es Cristo en ustedes, como nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 27. Así que esta maravillosa vida me es impartida en santificación, impartida por fe como un don soberano de la gracia de Dios. Y la pregunta que hace el autor es: ¿estoy dispuesto a permitir que la santificación de Dios sea tan real en mí como lo es en su palabra? La santificación significa que se me otorgan las cualidades santas de Jesucristo. Eso es lo que continúa diciendo el autor del que estamos traduciendo, ¿ok? La santificación significa que se me otorgan las cualidades santas de Jesucristo. Es el don de su paciencia, su amor, su santidad, su fe, su pureza y su piedad que se exhiben en cada alma santificada y a través de ella. Un paréntesis pequeñito. Alma, la traducción, es la que tenemos en Génesis, que significa un ser viviente. Después de que Dios creó al ser humano, le impartió. Lo creó con sus manos, le impartió el aliento de vida, dijo, y este es un ser viviente o un alma. Es decir, una persona completa, no es un fantasmita o algo así. No es el espíritu, no, no, es la persona completa. Así que como vemos aquí, decía lo siguiente. La santificación es el don de su paciencia, su amor, su santidad, su fe, su pureza y su piedad que se exhiben en cada alma o en cada persona santificada y a través de ella. Así que la santificación no significa recibir de Jesús el poder para ser santo, significa recibir de Jesús la misma santidad que él exhibió y que ahora exhibe en mí. La santificación no es una imitación, no es una imitación, es impartida. La imitación es algo enteramente diferente. Toda perfección está en Jesucristo y el misterio de la santificación radica en que todas las cualidades perfectas de Jesús están en mi disposición. Repito esa última palabra, ¿vale? La santificación es algo enteramente diferente, no es una imitación, es impartida. Toda perfección está en Jesucristo y el misterio de la santificación radica en que todas las cualidades perfectas de Jesús están a mi disposición. Por lo tanto, de manera lenta pero segura, comienzo a llevar una vida de orden, equilibrio y santidad, como nos dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5, guardado por el poder de Dios. Continúe diciendo, ¿ves la belleza de esta verdad? Nuestra parte es contemplar a Jesús con fe confiada, creyendo en la promesa de Dios de manifestarnos a Cristo en su justicia. Nuestra única parte no es esforzarnos por solamente imitar a Jesús, no, sino que lo que nos dice aquí es que nuestra parte es contemplar a Jesús con fe confiada, creyendo en la promesa de Dios de manifestarnos a Cristo en su justicia. Así que nuestra única parte es decidir permitirle que esto ocurra. Decidir permitirle que Dios pueda manifestar a Cristo en nuestra vida con su justicia y creer que eso ocurrirá. Cuando vengan malos deseos y tentaciones, no tenemos que luchar contra ellos por nuestra fuerza, no, no con nosotros mismos, no, no como teniendo un mérito alguno aún en esa santificación. No, no es un mérito, es más bien ese proceso por el cual Dios imparte en nosotros la vida de Cristo, su justicia, y nosotros lo que hacemos es decidir y hacernos literalmente, no de hacer, sino de asirnos, como de tener, de agarrarnos, de sostenernos de la victoria de Cristo. Es decir, lo que nos hacemos es más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En resumen, para que se entienda mejor, ¿ok? Vamos a simplificarlo un poco. Lo que nos está diciendo es que cuando venga la tentación, en lugar de yo decir, ok, Cristo Jesús no haría esto, ok, vale, listo, entonces yo con mi fuerza me voy a esforzar a lo máximo para no, y voy a resistir y resistir hasta lo máximo. Si me toca sacrificarlo todo, pues lo haré. Si me toca hacer o dejar de hacer, lo haré. Eso, en primer lugar, no está mal de cierta forma, ¿ok? Cuidado, no juzguemos a nadie porque se encuentra en una situación así. No, atención, eso es un primer paso dentro de la escuela de Cristo. Y ese es el paso en el cual nosotros luchamos al máximo. Porque el Señor nos dice, a esforzarnos y a luchar. Y es algo muy natural y nos esforzamos y salimos adelante, ¿ok? Tenemos un ejemplo de eso en el mismo pueblo de Dios en Israel, ¿ok? Ellos en primer lugar lucharon y ellos dijeron después de que el Señor había hecho su pacto con ellos, claro que sí, Señor, lo vamos a obedecer. Pondremos todo de nuestra parte y lo haremos. Pero es en esa misma escuela cuando luego viene la siguiente etapa. Atención, cuando tú comprendes y entiendes de que por tus fuerzas no lo podrás lograr. Que necesitas de Dios. Que necesitas de la vida de Cristo Jesús, de su intercesión a nuestro favor y del poder de Dios obrando en nuestras vidas por su promesa. ¿Ok? Entonces ahora sí podemos entender después de eso que ya no es solo mi parte humana. Ya no es solo yo esforzándome con mi fuerza, sino que ahora el verdadero éxito, como se nos menciona en el espíritu de profecía, es en el esfuerzo humano más la grandiosidad de la parte y de la intercesión de la obra de Dios, que es su gracia. Por eso es que no somos salvos por, uy, yo cuánto hice, yo cuánto, no. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Qué es esto de por medio de la fe? Por medio de la fe, lo que estamos viendo. Nuestra única parte es aceptar, es creer. Y aún ese decidir permitirle que esto ocurra y creer que eso ocurra es puesto en ese querer en nosotros. El Señor pone en nosotros eso aún, pero cuidado, no es que nos obligue ni nada de eso, no. Es como lo siguiente, tú estás sediento porque necesitas verdaderamente sed. Y el Señor pone al lado tuyo un vaso con agua pura. El Señor lo pone. El Señor no te está forzando a que lo bebas ni te lo está metiendo por la boca, no, Él lo pone. Ahora está en ti si lo coges. Es más, el Señor te lo pone, pero no solo lo pone. El Señor lo pone en el vaso más precioso y bonito para que tú digas, mira, ay, qué bello. Y yo sé que todo lo que venía de este vaso era bueno. Entonces, adelante a beber. Jehová es bueno, para siempre su misericordia. El Señor, cuando ha obrado en nuestra vida y nos muestra sus promesas, podemos, cuando vengan los momentos de tentación y prueba y todo, asirnos, aferrarnos de sus promesas y creer que la victoria está. ¿Por qué? Porque el enemigo ya fue derrotado y lo que hace Dios es entonces poner en nuestro favor y en nuestra vida la vida de Jesucristo y su justicia. Es esa nueva vida en el Espíritu. Pero todo eso, aunque tan complejo y difícil de entender, cuidado, eso es maravilloso y tal vez ni podamos entenderlo del todo, pero podemos vivirlo y creerlo. De esa manera, cuando nosotros creemos y aceptamos la obra de Dios en nuestro favor, ya la lucha no es yo por intentar o esforzarme imitar a Jesús, sino más bien, Señor, yo creo en tu poder, en que tú puedes vivir, manifestar, mostrar en mi vida a través de mí la vida y la justicia de Cristo Jesús. Y entonces, por supuesto que viene nuestra parte de decidir y creer. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué nos sigue diciendo la lección. Cuando Cristo se manifieste plenamente en su pueblo, entonces la tierra será iluminada con su gloria o carácter. Miren lo que nos dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces su pueblo será tal como Jesús. Miren lo que nos dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, cuando Él regrese, ellos podrán estar de pie en la misma presencia de Cristo en toda su gloria y no serán consumidos. Esta es la promesa de Dios para sus hijos y se cumplirá cuando aprendamos a mirar a Jesús con fe por esta maravillosa manifestación de sí mismo en nosotros. Miren lo que nos dice Judas, capítulo 1, versículo 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Se acuerdan de ese versículo precioso de Apocalipsis 14? 14, ¿qué? A ver si lo leo y se acuerdan. Vamos a buscarlo. Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es eso lo que estamos estudiando. ¿De acuerdo? Vamos a ir ahora a nuestra parte de reflexión personal y análisis. Pero no sin antes. Acordaros de que el principio de que somos transformados por la contemplación es un principio vivo que lo tenemos demostrado también en la Biblia. Pues si volvemos a leer 1 de Juan 3:2, mire lo que nos dice. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que implica también la revelación completa de Jesucristo. ¿Ok? Qué bonito es. Vamos a ver nuestra primera pregunta y así participamos. Según el estudio devocional de hoy, ¿cuál es la voluntad de Dios para cada cristiano? Voy a leer el primer párrafo que teníamos y así podemos entenderlo. La justificación por la fe simplemente es mirar a Jesús para manifestar en nuestra vida su vida recta de victoria. Dios quiere que contemplemos a Cristo y no a nosotros mismos para obtener la victoria. Mirad a Él y salvos sed, también nos dice un versículo de la Biblia. Vamos a ver nuestra segunda pregunta. ¿Cuál es la verdadera justificación por la fe? Mi madre dice seguir a Jesús, leer la Biblia. Según lo que estuvimos estudiando hoy, la verdadera justificación. Imaginaos lo siguiente, estamos delante de un juez, ¿ok? Y tenemos a nuestro abogado. Y necesitamos ser justificados porque ya estamos más que condenados por nosotros mismos. Y para eso, aunque culpables nosotros, se presenta de repente nuestro abogado y dice, yo moriré y cargaré con la culpa de él. Y se presenta y muere por nosotros. Entonces quedamos nosotros así como, uy, a la deriva, ¿sí? Pero no es solo eso. Nosotros no podemos simplemente así entrar al reino de los cielos. No. Es necesario nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo también implica esa verdadera justificación que es por la fe, la cual es que Cristo Jesús manifieste, se manifieste por el poder de Dios en nuestra vida, que su justicia y su vida entera se manifieste en nosotros. Esta es la justificación y es por la fe, porque este proceso solo es por fe y es por la fe de Jesús también. ¿Ok? La siguiente pregunta que tenemos es, describe con tus propias palabras lo que escribió Oswald Chambers, que era lo que leíamos. Pues esto os la dejo de tarea porque sí es un poco así, ¿no? Entonces podríamos procesar un poco lo que hemos estado aprendiendo hoy. Recuerden, esto es un audio, es una grabación. Así que podéis devolverlo, volver a repasarlo y estudiar por completo. Por cierto, os invito a un canal en YouTube que se titula El mensaje de los tres ángeles, que es súper bonito y ahí podéis estudiar mucho más sobre este tema de la justificación por la fe. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora nuestra última pregunta del día de hoy. La última pregunta dice, ¿cómo piensas aplicar la justificación por la fe en tu vida personal? Vamos a ver una frase que leímos en nuestra lección. ¿Ves la belleza de esta verdad? Nuestra parte es contemplar a Jesús con fe confiada, creyendo en la promesa de Dios de manifestarnos a Cristo en su justicia. Nuestra única parte es decidir permitirle que esto ocurra y creer que ocurrirá. Así que cuando vengan malos deseos y tentaciones, no tenemos que luchar contra ellos nosotros mismos. Debemos acudir a Cristo que vive en nosotros y pedirle que manifieste su justicia en nosotros. El texto de Hebreos 12, 1 y 2 nos decía, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Correr, seguir corriendo, pero teniendo que nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. De esa manera lo que hacemos es decidir aceptar a Dios, que Él pueda transformarnos mientras que nosotros lo único que hacemos es contemplar a Jesús. ¿Se entiende? No es yo quiero imitar y entonces voy a comenzar a disfrazarme y a ponerme adornos para parecerme un poco más a Jesús. ¿Ven cómo no es eso? Y a veces como cristianos hacemos eso. Ay, no, no, ay, yo tengo que ir a la iglesia. Uy, no, no, esto no y esto sí se puede hacer. Uy, uy, espera, yo tengo que ponerme corbata porque así me puedo ver más cristiano. Yo tengo que hacer esta y otra cosa. No, no es disfrazarse. La ley es que somos transformados. Somos transformados. Es decir, alguien lo hace. No es que lo hagamos nosotros. Es Dios quien obra. Así que cuando vamos corriendo, lo que tenemos es que fijar nuestros ojos en Cristo Jesús. Y es Dios quien con su poder nos transforma a la imagen y semejanza suya, haciéndonos como Cristo. Y esto lo tenemos que creer. Así que lo único que hacemos es fijar nuestra mirada, seguir corriendo, y mientras tanto es Dios quien nos transformará. No nosotros con adornos, sino Él, refinando, transformando, moldeando mediante su amor, ¿eh? A través de las pruebas, sí, puede ser. ¿Saben algo bello? A veces queremos vivir la vida de cristianos como si fuera un camino de rosas, pero se nos olvida que aún las rosas tienen espinas. Y lo cierto es que, aunque hoy en día se hable tanto del cambio climático y de la necesidad de unirnos en el amor a Dios, lo cierto es que solamente muy pocos están hoy en día luchando y queriendo y pidiéndole a Dios pasar por medio de esas espinas y de las distintas problemas y circunstancias para poder estar preparados. El Señor necesita refinarnos, purificarnos, limpiarnos y moldear nuestro carácter. Esa es la mayor obra que podemos hacer en la vida. Permitirle a Dios que transforme nuestro carácter. Y para eso se implica nuestra decisión y correr con nuestra vista fija en Jesús. Así que si tú estás con tu vista fija en Jesús, no la tendrás en eso que tal vez se mira en otros lugares, que no se debe, ¿no? Sino que tendrás tu vista fija es en Jesús. Mientras vas por el camino, mientras trabajas, no es, uy, uy, espera, haz esto y te ganas este dinero, sino más bien, uy, yo elijo servir al Señor. Y entonces en mi trabajo, en mi escuela, en mis obligaciones y en todo lo que haga, es siempre como Cristo Jesús lo haría, no por imitarle, por querer yo hacerlo, sino porque le amo. Y aún ese amor es inspirado por quién es Él, porque yo lo que hago es mirarle a él y es Dios quien obra en mí para que ahora yo pueda elegirle. ¿Ven? En toda la parte del proceso es la obra de ser transformados. Por la contemplación somos transformados. Eso es muy bonito y algunas traducciones de la Biblia modernas lo dejan muy escondido. Pero cuando miramos en el original, la implicación es sed, como estando siendo, como que Dios es el que nos transforma. ¿Ok? Bueno, dejando ahora nuestra parte de reflexión personal y análisis, vamos a ir a nuestra parte final de actividad de oración. Y con esto terminaremos nuestra lección de hoy. Nuestro primer pedido de los cuatro que tenemos es para que Dios continúe bautizándonos. ¿Ok? Ahora. Nosotros podríamos repetir esta frase para que Dios continúe bautizándonos a ambos con su Santo Espíritu. No. Recuerden, no es una monotonía. La vida cristiana no es, como desgraciadamente la de muchas personas ocurre, entre los afanes y entre las prisas de cada día. No. La vida cristiana trae cada día la luz de Dios a través de su palabra si estamos dispuestos a recibirla, pero mejor aún. Puede ser un día tan maravilloso, aún en medio de que te echen del trabajo, aún en medio de que te deje tu pareja, aún en medio de que ocurran miles de procesos y de problemas, pero tan maravilloso de saber de que en medio de eso, desde el primer momento Dios ha estado obrando. O puede ser tan triste y monótona como la vida de muchas personas que viven cada día. Tú eliges. ¿La clave cuál es? ¿Qué nos dice este pedido? Oremos para que Dios continúe bautizándonos con su Santo Espíritu. Al abrir su palabra, al buscarle cada día, respondamos a ese llamado que el Dios pone. Respondamos a ese vaso de agua que el Señor pone en nosotros. Y entonces lo bebemos. Y estamos tan buenos, tan satisfechos con Él, que a lo largo del día y cada día estamos es bajo su dirección. Nuestro segundo pedido es para que Dios produzca un reavivamiento en nuestra vida. Ese revivir, ese ahora conozco, antes era como que de oídas conocía un poco de Dios, pero ahora sí que esto del Evangelio no es un juego, sino que implica una vida más apasionante. Y aquí, la verdad, se necesitan guerreros. Esto no es para quien quiera rendirse fácilmente. La tercera petición es para que Dios nos guíe, para permitir que Jesús se manifieste plenamente en nuestra vida, para que verdaderamente podamos experimentar esto de la justificación por la fe solamente en Cristo. Y también para que las personas de nuestra lista de oración, uy, si no la hemos hecho, hagámosla. Esas personas por las cuales necesitamos orar. Si ya tal vez nos ha parecido un poco monótono orar por ellas o algo así, ánimo, oremos por ellas. O tal vez hablémosles, saludémosles. De pronto ya haya sido respondida su petición. Contactémosles y tal vez preguntémosles si ha sido respondida, si tienen alguna otra petición adicional. Y si no, sigamos orando. Porque el que persevera, ese alcanza. Buscad y hallaréis. ¿Ok? El versículo que tendremos en cuenta en nuestra oración está en Isaías capítulo 44, versículo 3 y 4. Y nos dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. ¡Qué bonito! El Señor derramará su espíritu sobre nuestra generación y su bendición sobre sus renuevos. Nuestros renuevos, sí. Bueno, vamos a orar. Querido amado Padre Celestial, ahora que se esté acabando o esté comenzando un nuevo día, mi Dios, queremos en primer lugar agradecerte por estas verdades eternas que tal vez muchas veces se nos olvidan y que tal vez parecen maravillosas y lo son, pero mi Señor, queremos creer en ti y pedirte que tú seas y solamente tú el que convenza nuestra mente, el que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que seas tú solamente a la luz de tu palabra, el que nos guíe a escudriñar tu palabra y a conocer estas verdades a la luz solamente, mi Dios, de ti. Guíanos, porque la verdad no es de nosotros. La verdad no es de alguien ni de ningún individuo. La verdad es Cristo Jesús nuestro Salvador. Y queremos que tu verdad, mi Dios, tu poder, Cristo Jesús, se manifieste en nuestras vidas mediante la dirección de tu Santo Espíritu. Guíanos, oh Señor, y ponnos, mi Dios, ese vaso de agua, ese querer como el hacer, mi Dios, por tu buena voluntad, para que podamos contemplar a Cristo Jesús y por la fe, mi Dios, decidir y aceptar. Aceptar que tú nos transformes a nosotros y que, mi Dios, aunque estemos como tierra seca espiritualmente, tú puedas derramar tu Espíritu Santo sobre nosotros y hacernos revivir, mi Dios, y convertirnos a la plenitud de Cristo Jesús. Ser más como Jesús en esta generación. Gracias, mi Padre. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te agradecemos y dejamos todo en tus manos, sabiendo de que, mi Dios, tú nos amas y escuchas nuestras oraciones. No hay méritos en nosotros, Señor, sino en Cristo Jesús, nuestro abogado, nuestro juez y nuestro salvador. Amén, Señor. Amén. El día de mañana estaremos con nuestro día número 30, los mandamientos de Dios y la permanencia en Cristo. Que el Señor te bendiga.
Yo puedo confiar y mi vida entregar. Yo puedo hallar el camino. Es Jesús quien a salvarme vino. Es Jesús a quien hoy podré sentir. Salvador, viva el Jesús, te doy mi